bendiga, iglesia. Qué bueno es estar en la casa de Dios. Qué bien se pasa cuando nos reunimos todos en un mismo espíritu, en un mismo amor, a recibir palabra de Dios, a adorar a Dios desde lo más profundo de nuestro interior, por quién es Él en nuestras vidas. Nos gozamos y nos alegramos en el Dios de nuestra salvación. Doy gracias al Señor por cada visita que se encuentra hoy en derredor nuestro. Veo que hay algunas visitas. Doy gracias a Dios por los que nos ven a través de esta plataforma. Y doy gracias a Dios por los que cada domingo pues esto comparten conjunto a nosotros las buenas nuevas de salvación. Amén, iglesia. Nos gozamos del Señor. Pues Heart Christ Chapel, este servicio hispano, te da la bienvenida y te envía un abrazo fraternal a los que están allá viéndonos a través de esto visual. Y ese amor fraternal es precisamente en el amor de Cristo Jesús. ¿Cuántos lo creen, iglesia? Y es que ese amor mora en nosotros. Y si mora en nosotros, nosotros tenemos que compartirlo, tenemos que brindarlo a otros. Y ese es el corazón y es el ADN de nuestra iglesia. Una iglesia que te brinda un gran amor. Esto me lleva a mí a Juan 3:16. Iglesia, aquí dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado a su Hijo unigénito para que a todo aquel que en Él crea sea salvo. Qué hermosa palabra. Y que no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuán grande es el amor de Dios. Y cuando el apóstol Juan en su evangelio nos habla de tal manera, es que no hay una palabra exacta que pueda pues describir el gran amor de Dios para con nosotros sus hijos. Es un amor fuera de serie, un amor que rompe barreras, un amor que muchos no comprenden, sino hasta que se rinden a los pies de Jesús. Qué hermoso es el amor de Dios. Y ese amor, si está en nosotros, tiene que ser recíproco, los unos con los otros. Por eso es que esta iglesia, Heart Christ Chapel, te brinda ese verdadero amor que es en Cristo Jesús. Un amor y una paz que no lo encontramos en ningún otro lugar, porque los que estamos en Cristo Jesús somos nuevas criaturas en Él. Y tiene que emanar esa empatía, ese compartir, esa alegría y ese gozo de la salvación que es contagioso los unos con los otros. Esto me lleva también a Juan capítulo 13, versículos 34 al 35, que nos dice, un mandamiento nuevo, escucha iglesia, os doy, mira qué hermosura iglesia, que os améis los unos a los otros, aleluya. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, dijo Jesús. Qué interesante iglesia, si tuvieres ese amor los unos con los otros, realmente conocen quién yo soy, dijo Jesús. Un amor que de tal manera, un amor que es sin reservas, un amor que es no fingido, que es limpio y es un amor puro. Ese es el amor que nosotros brindamos estando en Cristo Jesús. ¿Cuántos lo creen, mi amada iglesia? Pues continuamos una serie en la cual, como bien mi esposa señaló, Naomar, conociendo a Dios. Y esto me recuerda a la prédica pasada, a la primera de Job. El Dios que se le reveló a Job en medio de la condición en la que se encontraba, aunque él conocía a Dios, dice que conocía a Dios, era temeroso de Dios, y terminó diciendo, de oída te había oído, mas ahora, mas hoy mis ojos te ven. Y eso es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, que no solamente de oídas, sino que nosotros profundicemos con Él. Alabado sea su santo nombre. Esto me lleva al Salmo 122. Versículo 1, lo que es ese gozo y esa alegría de conocer a Dios, de lo que es el gozo y la alegría de estar nosotros reunidos como iglesia en un mismo cuerpo, que la cabeza es Cristo, el comandante en jefe, alabado sea su santo nombre. Esto me lleva a ese salmo que nos dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iré, alabado sea su santo nombre. Nos gozamos en ese gran yo soy, que es Jehová, el Dios de los escuadrones de Israel, y el que por medio de Jesucristo ha llegado a nosotros, y por medio del Espíritu Santo. ¿Cuántos lo creen, iglesia? Nos gozamos en el Señor. Pues sin más preámbulos, iglesia, vamos a las Escrituras, vamos al libro de Éxodo, al capítulo 3, versículos del 11 al 15. Éxodo significa salida. Está luego de Génesis en el Pentateuco. Génesis significa comienzo. Éxodo, salida. Amén. Pues sin más preámbulos, vamos a la Sagrada Escritura, amada iglesia. Se ponen todos de pie en reverencia al Señor para la lectura de su santa palabra. Amén, iglesia. Éxodo capítulo 3, versículos del 11 al 15. Conociendo a Dios, el gran yo soy. Dice la palabra del glorioso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: entonces Moisés respondió a Dios, y es que estaban teniendo una plática, y le preguntó: ¿quién soy yo, Dios, para que yo vaya donde el faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Quién soy yo?, preguntó. Ay, santo, glorificado sea el nombre de Jesús. Parece ser que hay alguien en la puerta. Alguien en la puerta, me pueden hacerle el favor. Glorificado sea el nombre de Jesús. Seguimos leyendo acá. Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto será de señal de que yo te he enviado. Cuando haya sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Wow. Dijo Moisés entonces a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Ok, yo hago eso, dijo Moisés, en obediencia, claro, está muy bien. Pero entonces, Señor, si ellos me preguntan: ¿cuál es el nombre del que te envió?, ¿qué yo les voy a responder al pueblo? Dice el versículo 14: y respondió Dios a Moisés, le vas a decir esto: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: el yo soy me envió a vosotros, santo Dios. Entonces el versículo 15, y terminando ahí la lectura, dice: además dijo Dios a Moisés, oye, le dijo algo más, iglesia: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, escucha, iglesia, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a ustedes, a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Ay, santo, para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos hasta la eternidad. Alabado sea el glorioso nombre de Jesús. Puede sentarse, amada iglesia. Iglesia, hemos estado hablando a través de toda esta serie lo siguiente: de la interacción de Dios con hombres comunes y corrientes. No eran hombres que nos podían llevar una ventaja, eran como tú y como yo, iglesia. Y vemos que el plan de Dios fue ejecutado de acuerdo a como Dios lo había orquestado. Porque cuando Dios escoge a alguien para servirle, para su obra, Dios tiene un plan. Y si andamos en obediencia, ese plan se va a materializar. ¿Cuántos lo creen? Pues cientos de años más tarde, estos grandes hombres nos traen enseñanza a nosotros en estos tiempos, que nos sirven de guía, de fe y de esperanza para nosotros andar sin temor. ¿Lo creemos, iglesia? Y tal vez te pregunte, pastor, todo eso que pasó y ese propósito, entonces eso ya se cumplió. Nosotros vivimos en tiempos muy diferentes, pastor. Pero ¿sabes qué, amada iglesia? Si esa es tu pregunta, te tengo que decir lo siguiente. Tengo una buena noticia. Y es que vivimos, ok, en tiempos muy diferentes. Pero Dios tiene una característica que lo defino de una manera espectacular, como digo Dios. Y es que Dios es inmutable. Él es el mismo. En Él no hay sombra de variación. Él no cambia. Es el mismo ayer, hoy y para siempre, hasta la eternidad. ¿Cuántos lo creen? Esto me lleva a mí a lo que escribió el apóstol Santiago en el versículo 17 de su primer capítulo de su carta, donde dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de allá arriba, desciende de lo alto. ¿De quién? Del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza alguna, iglesia, ni sombra de variación. Para abordar un poco más el tema, también Hebreos capítulo 13, versículo 8, nos dice lo siguiente: Jesucristo es el mismo ayer y hoy, por los siglos de los siglos, hasta la eternidad. No es que yo lo quiera decirle, es que las Sagradas Escrituras así lo establecen. Y entonces tenemos que pronunciarlo. Amén, iglesia. Por tal razón, mira, iglesia, Dios quiere guiar nuestras vidas para que nosotros podamos cumplir con la encomienda el cual nos ha dado a cada uno de nosotros. Amén. La encomienda de nosotros establecer su reino aquí en la tierra juntamente con Él por medio del Espíritu Santo en este tiempo, iglesia. Pero saben, amada iglesia, que hay algo que tenemos que tener muy claro, y es que tenemos que conocer realmente quién es Dios en nuestras vidas. Y este hermoso libro, perdón, no la tableta, la palabra de Dios es la guía, es lo que nos habla y nos anuncia las buenas nuevas de salvación, la cual nosotros tenemos que compartir con las vidas sedientas y necesitadas de salvación. ¿Lo creemos? Pues dicho esto, vamos entonces a pasar qué fue lo que aconteció entonces con Moisés, iglesia. Y es que hay un dato interesante de Moisés, y es que Moisés vivió 120 años. Entonces, la vida de Moisés la podemos definir en tres etapas. Entiéndase que la vida de nosotros, los seres humanos, son etapas, son temporadas. Hay momentos de crisis, hay momentos de que todo está bien, y hay momentos donde Dios nos procesa y nos lleva a la nueva temporada, lo creemos. Así que en la temporada que te encuentras, no creas que esa temporada no tiene fecha de caducidad. Dios tiene una nueva temporada para tu vida. Tenlo presente que por el proceso que estás pasando, tiene fecha de terminación y comenzará una nueva temporada en Cristo Jesús. ¿Lo creemos, iglesia? Amén, nos gozamos del Señor. Pues los primeros 40 años de la vida de Moisés la pasó chévere. La pasó en el palacio con el faraón, educado de una manera muy singular, diferente a cualquier otro hebreo. Todos conocemos la manera en que cuando nació Moisés, cómo fue que llegó al palacio. Ahí no voy a entrar en ese detalle, pero eso fue una temporada de 40 años. Entendemos que él, dicen que la sangre llama, así dicen en mi barrio, pues él le quitó la vida a un egipcio abusador que estaba maltratando a un esclavo. Él no pudo aguantar el daño, la ofensa. Y no nos pasa, iglesia, que hay ocasiones que vemos situaciones que la misma impotencia de nosotros no puede hacer nada. A veces nos duele y nos amarga el corazón de las injusticias. La realidad es que Moisés tenía el poder, en cierta manera, era príncipe del palacio. Le quitó la vida a ese soldado egipcio, pero tuvo que salir corriendo porque iba a ser ajusticiado, como quiera fuese. Tuvo que salir huyendo al desierto. ¿Cuántas veces nosotros en nuestras vidas no hemos tenido que salir corriendo? ¿Cuántas veces en nuestras vidas, llámese ya sea por salud, llámese por finanzas, ya sabe, por una depresión que estemos pasando, por una pérdida, cuántas pérdidas podemos tener? Tenemos que pasar procesos y desiertos. Y esto pues tampoco eximió a Moisés. Siendo escogido por Dios desde antes de nacer, como te ha escogido a ti y a mí desde antes de la fundación del mundo, tuvo que pasar sus desiertos y sus procesos también. No la tuvo fácil. Así que no te quejes y le pregunta a Dios, ¿por qué yo estoy pasando por esto? ¿Por qué me ha tocado a mí vivir este momento tan complicado? ¿Por qué no a otros? Tanta gente que hace maldad, tanto sinvergüenza que hay, tanta gente realmente dañina, y me ha tocado a mí. Dios tiene algo hermoso para ti. En medio de tu proceso, Él está contigo y Dios te va a poner sobre la roca firme que es Cristo Jesús. ¿Lo crees, iglesia? Recuerda que Él es el Dios de lo imposible, no lo olvides. Pues la segunda etapa de la vida de Moisés fue cuando huyó. Amén. Va al desierto y en esa segunda etapa él llega a tierras de Madián, tierras desérticas. Ahí conoce a su esposa, conoce obviamente a su suegro Jetro, y de ser un príncipe estaba cuidando cabritas, ovejas por allá entre las piedras. Así que posiblemente la temporada anterior a la que estás pasando ahora era una buena temporada y te ha tocado, como a Moisés, moler el vidrio en el desierto. Pero amado, todo esto tiene fecha de caducidad. 40 años estuvo él en ese proceso, así que no te quejes por el proceso que estás pasando, porque vas a ver la gloria de Dios. No importa lo que se tarde, la bendición sobre tu vida y las puertas abiertas estarán abiertas de par en par para que pases a tu siguiente temporada. Dios está haciendo cosas nuevas, créelo. Pues amado, los versículos anteriores de la lectura de la palabra de hoy nos arrojan un poco de luz de lo que aconteció entonces en la vida de Moisés. Entendamos que el pueblo hebreo, mire, iglesia, llevaba alrededor de 400 años de cautividad, desde los tiempos después de Abraham hasta la finalidad en Egipto de ellos como pueblo esclavo. Fueron cerca de 400 años. Y este pueblo estaba ya en un momento que gemía de dolor ante el Señor, de sufrimiento, porque ya no podían con la carga, con lo que estaban pasando. Te quiero decir, iglesia, que Dios conoce tu dolor y Dios está contigo en tu proceso. Él te dice, no te dejaré ni te desampararé, y estaré contigo hasta la consumación de los tiempos. Créela a Dios, y la llave para nosotros seguir adelante estriba en nuestra fe. Gloria a Dios. Me disculpa un momento, perdón. gloria a Dios. No dejes de alabar a Dios, iglesia. Nos amamos en el Señor. Vive Dios. Gloria a Dios. Estamos bien, estamos vivos, eso, cosas pasan. Eso lo podemos editar. Nos gozamos en el Señor. Vamos a ver por dónde era que íbamos. 400 años esclavo en Egipto estaba el pueblo de Dios. Mas sin embargo, algo aconteció. Y para ver qué fue lo que aconteció, tenemos que ir al capítulo anterior de la lectura de la palabra de hoy, que es el capítulo 2 del libro de Éxodo. Versículos del 23 al 25, que nos dicen de la siguiente manera, nos dicen así: aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto. Oiga, iglesia, había luto en Egipto. Y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre. Había luto en Egipto, pero la opresión seguía. Y clamaron, y subió Dios. Y subió a Dios el clamor de su pueblo. Ellos estaban pasando un proceso muy complicado. Mas sin embargo, dice el versículo 24, y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Recuerden que había hecho un pacto con Abraham de multiplicación, de bendición, una promesa. Pues esa promesa no se la había olvidado a Dios, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Dios ha dicho y ha establecido que va a hacer en tu vida, Dios lo hará. ¿Cuántos lo creen, iglesia? Pues dice el versículo 25, y miró Dios a los hijos de Israel, aleluya, y los reconoció. O sea, estaba identificando su situación. Dios iba a hacer algo a su favor, y de esa misma manera Dios está haciendo algo a tu favor en esta tarde. ¿Lo creemos, iglesia? Dios escuchó su gemido. Aconteció que Moisés se encontraba, mira el escenario en que estaba Moisés, apacentando las ovejas de su suegro Jetro. Estaba en pleno desierto, estaba en tierras de Madián, estaba en medio de la nada, iglesia, sin ningún recurso para poder avanzar. Un hombre que había sido príncipe años antes, miren la situación que se encontraba. Pero sucedió algo, y esos son los de repente de Dios. Moisés notó algo totalmente insólito, algo sobrenatural. Y es que vio un pequeño arbusto conocido como zarza, que se consume muy fácil con el fuego, como la leña. Vio que ese pequeño arbusto no se consumía. Y más allá, decidió acercarse al arbusto, porque llamó su atención, era algo que nunca había visto en su vida. Y de ese arbusto, de esa zarza ardiente, se escuchó una voz. Y de eso quiero hablarte, iglesia. Y es que esa voz lo llamó por su nombre. En medio de tu imposibilidad, escúchame. En medio del proceso en el que te encuentras, quiero que abras tus oídos espirituales, porque Dios te está llamando por tu nombre. Dios te está llamando por tu nombre en esta tarde. Tu fecha, tu problema, tu situación, disculpen, se me olvida el español, iglesia, tiene fecha de caducidad. Dios está en tu desierto. Dios te está llamando. Abre tus oídos para que Él pueda guiarte. Él quiere que andes en obediencia a Él y le creas aunque no veas. Pues esa voz le habló a Moisés. Dice el capítulo 3, versículos 4 y 5. ¿Cuál fue la respuesta de cuando llamó esta voz a Moisés? Moisés, Moisés. Oiga lo que respondió. Dijo, heme aquí. Y esto me lleva a la predica pasada de cuando Dios llamó a Samuel y Samuel no entendía que era él. Pero Elí le dice, cuando te vuelva a llamar, dígale, heme aquí, Señor. Y así tenemos que ser nosotros como hijos de Dios. En medio del proceso, decirle, heme aquí, Señor. Me encuentro en el proceso, pero tú me vas a hacer salir de este proceso. Tú vas a bendecir mi vida y yo seré más que victorioso en Cristo Jesús. Porque tú, mi Señor, tú nunca has perdido una batalla. Amén. ¿Lo creemos o no? ¿Tú lo crees, Manuel? Dios nos da victoria. Podemos estar pasando procesos difíciles, dar cantazos por los estados por allá arriba, pero cuando Dios llama, Dios respalda. Es el siervo fiel. Lo creemos, iglesia. Dios lo puede hacer también, no solamente con Emmanuel, no solamente conmigo, aunque yo estoy todavía dando cantazos, pero le creemos a Dios o le creemos a la circunstancia. Le creemos al Dios creador, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Es el mismo Dios hoy, es el mismo Dios que nos está dando palabra de este altar para nosotros recibirla, porque yo también soy un envase que necesito palabra de Dios. Alabado sea su santo nombre. El nombre, pues Moisés le dijo: heme aquí. Y en el versículo dice: no te acerques, sino que quítate el calzado de tus pies, porque el lugar, Moisés, que estás pisando, santo es. Alabado sea su santo nombre. La presencia de Dios es algo fuera de serie, iglesia. Y eso es lo que estaba experimentando Moisés. Y eso es lo que tú vas a experimentar en tu proceso, si aumenta tu medida de fe y le crees a Dios, como hizo Moisés. Éxodo entonces, del 3 al 7, del capítulo 3, del 7 al 10, nos dice que Moisés cubrió su rostro y tuvo miedo ante el esplendor y la gloria de Dios. Imagínense, mi iglesia. Dice: dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, Moisés, y yo he escuchado su clamor a causa de sus detractores o exactores, pues he conocido todas sus angustias. Dios conoce tus angustias, iglesia. Y he descendido para librarlo de la mano de los egipcios. Yo no sé el proceso que estás pasando, y vuelvo y te repito, pero Dios lo conoce. Ay, santo. Te voy a sacar de la tierra en que te encuentras. Te voy a sacar del lugar que te encuentras ahora mismo. Y te voy a llevar a la tierra que fluye leche y miel. A los lugares del cananeo, del leteo, del amorreo, del fereceo, del hebeo y de todos los feos, iglesia. Dios te va a sacar de donde te encuentras en este momento y te va a poner sobre la roca firme que es Cristo. Yo lo creo. Dios es el Dios de lo imposible. Dios es un Dios creador que en medio de la nada, iglesia, Dios crea donde no hay. ¿Cómo no lo va a hacer en tu vida? El que hizo el ojo, ¿verá la situación en la que estás pasando, iglesia? El que hizo el oído, ¿acaso te escuchará? Él te escucha, Él escucha tu clamor. Si te creó a su imagen y semejanza, con tal amor que conoce de ti desde antes de la fundación del mundo, de aquel que a cada estrella llama por su nombre, Dios creador, ¿cómo no te va a llamar por tu nombre a ti que te hizo a su imagen y semejanza? Dios tiene todo en control. No hay casualidad en Cristo Jesús. Lo creemos, iglesias. Alabado sea el glorioso nombre de Jesús. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, dijo el Señor en el versículo 9. Y también he visto la opresión que los egipcios están realizando sobre el pueblo. Ven por tanto ahora y te enviaré, Moisés, a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, para que saques de la opresión al pueblo mío, al pueblo de Israel. Y tú eres parte del pueblo de Dios también, iglesia, por medio de Cristo Jesús. Hasta ahora todo se veía espectacular. ¡Wow! Tremendo todo lo que Dios hizo, la salsa ardiente, Dios hablando, dando palabras, Moisés captando todo, pero pasó, había un detalle que entonces Moisés, como que, vean esto, dice, pero entonces vino la duda al corazón de Moisés, que tiene que venir en nuestra humanidad, en nuestras emociones, claro que va a venir la duda, tiene que llegar la duda, tiene que llegar la desesperación y la confusión, como nos puede suceder, iglesia, nos puede suceder, claro, somos seres emocionales, somos seres que somos imperfectos y en nuestras debilidades. Y Pedro mismo, estando con el maestro de frente, se hundió caminando por encima del agua. ¿Cuánto nosotros, iglesia? A veces no nos sentimos capaces, pero quiero volverte a reiterar de que le servimos al Dios de lo imposible. Y lo que Dios va a hacer te va a sorprender. Dios quiere utilizarte como instrumento de bendición y de redención. Yo lo creo, iglesia, yo lo creo. Moisés entonces le dijo a Jehová: pero, ¿y quién soy yo? Tal vez lo dijo como nosotros, bien boricua, bien hispano, bien venezolano, bien dominicano, bien hondureño, bien colombiano, cubano, dominicano, dije. Todo, oye, si de Egipto salí huyendo y mira lo que en lo que yo me he convertido. Señor, yo era un príncipe y hoy soy un pastor de ovejas. Yo apesto a cabra y oveja en este desierto que está a 110. No está fácil, hasta me he puesto medio moreno por el sol. Y tú me estás diciendo que yo vaya donde el pueblo de Dios, que son más de 1 millón de personas allí. y que yo los trate de persuadir para decirle que van a ser libres. Me van allí, si no me mataron cuando el egipcio, me van a matar ahora en mi mismo pueblo. Yo para allá no quiero ir. Amado hermano, nunca te subestimes ni mire lo que eres o lo que tienes. Créele a Dios y camina en fe. Créele a Dios que Dios no te va a dar solo. Dios no te va a dejar solo, no estás solo. Cada lágrima, cada proceso, cada momento de insomnio, cada momento que, oye, has abierto las puertas de tu casa cuando estás solo y te has ido a caminar y le has preguntado tantas cosas a Dios. Si supiera que Dios es el que te ha traído de regreso a tu casa y te ha dado paz, ya has podido dormir como un niño pequeño. Ese es el Dios de la salvación, el Dios de lo imposible, el Dios que provee en medio de la nada. Ese es un Dios creador al que tú le sirves, amada iglesia. Amado, créele a Dios, no a las circunstancias. Al final del capítulo 3, precisamente en el versículo 13, vemos que Moisés sentía hasta vergüenza. Dice, esta gente que está aborrecida de la opresión de estos egipcios, y entonces en esta esclavitud, y cuando ellos me pregunten a mí, ¿quién te envió? ¿Qué Dios fue el que te envió a ti, muchacho? Yo voy a salir cogiendo de ahí, le diría a Moisés. Pero mira lo que nos dice el versículo 14 de ese capítulo 3. Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: el yo soy me envió a vosotros. El gran yo soy, del cual estaba la adoración aquí encendida en el altar, ese es el Dios de nuestra salvación. Y fue el Dios que se le presentó a Moisés, el Dios que tú y yo le servimos. Esta afirmación de Dios, que con voz audible dijo a Moisés: yo soy el que soy, es algo, amada iglesia, ese gran yo soy es algo que a mí me vuela la cabeza. Dice, como decía un predicador de esto hace algún tiempo, que le volaba el caspero teológico, decía. A mí pues no tengo residuos ahí, pero esta palabra realmente me ha impactado tanto que cada vez que la escudriño, Dios tiene algo nuevo, me enseña algún elemento nuevo de su grandeza. Esto me lleva a mí al número que tipifica la perfección, ese gran yo soy. Y ese número que tipifica la perfección es el número 7, ¿verdad? ¿Cuántos han escuchado que el 7 es el número perfecto? Según hemos visto, ese número representa, ¿saben a quién? Al Cordero Inmolado, que es Cristo. Representa el nuevo pacto y a la obra vicaria de Cristo en la cruz. Porque Jehová le dijo con voz audible a Moisés: diles que yo soy. Así les dijo, y tengo que afirmarlo una vez más. Y de manera perfecta, aquel que venció el pecado, venció la muerte y venció a Satanás, ese es Jesús. ¿Lo crees, iglesia? 7 veces afirmó Jesús que yo soy perfecto. A nivel de perfección, es que las Sagradas Escrituras son perfectas, iglesia. Si son la voz de Dios, es la palabra de Dios. Muchas veces decimos: Dios, tú a mí no me hablas, pero tenemos una Biblia cogiendo polvo y no la abrimos. Empieza por los Salmos, por los Proverbios, busca los Evangelios que habla acerca de la vida de Jesús, y te aseguro que Dios tiene una palabra para ti en este tiempo y en esta hora. Pues 7 veces afirmó Jesús que yo soy en el Evangelio de Juan, según San Juan. Son 7 declaraciones muy explícitas de lo que Jesús es, donde Jesús se autoidentificó con esa misma frase de Jehová Moisés, diciendo yo soy 7 veces en el Evangelio de Juan, utilizando esa descomunal expresión para revelar su divinidad y su naturaleza como Dios. Iglesia, Jesús es Dios, lo creemos, iglesia. Y vamos a esas afirmaciones, vamos a trabajar esto un poco de apologética, que me toca dar una clase ya pronto en uno de los institutos por ahí, aquí en Orlando, de la defensa del Evangelio, amén. Pero es una afirmación apologética de que el yo soy Jesús es Dios mismo. Dice, primero que nada, la primera afirmación de ese yo soy el pan de vida. Wow. Y eso lo encontramos en Juan capítulo 6, versículo 35, donde Jesús mismo dice: yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree, iglesia, no tendrá sed jamás. Ese yo soy es Jesús, ese que se le presentó en la zarza ardiente a Moisés, es Cristo mismo, iglesia. La segunda afirmación de ese yo soy es el yo soy la luz del mundo. En Juan capítulo 8, versículo 12 nos dice la palabra. Otra vez Jesús os habló diciendo a los discípulos: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tiniebla, sino que tendrá la luz de la vida. Segunda afirmación de yo soy de Jesús. La tercera es Jesús cuando él dijo: yo soy la puerta. Y eso lo encontramos en el capítulo 10, versículo 9, también del Evangelio de Juan. Todos en el Evangelio de Juan. Yo soy la puerta. El que por mí entrare, escuche iglesia, será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. O sea, hallará provisión, hallará vida, hallará salvación. Él es la puerta. Wow. Afirmación número 4 de ese yo soy. Yo soy el buen pastor. En Juan 10, versículo 11 dice: yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Ese es nuestro Señor Jesucristo, el buen pastor, que en la cruz del Calvario estableció la salvación para cada uno de nosotros, para que nadie parezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento por medio de la salvación de Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Lo creemos, iglesia? Quinta afirmación, dijo Jesús, Juan 11, 25: yo soy la resurrección y la vida. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, escucha iglesia, aunque esté muerto, vivirá. No hay, oye, no hay un anuncio de muerte para tu vida. El anuncio que Dios tiene para ti, quiero que escuches esta palabra, atesora en tu corazón, es de vida. Lo creemos, iglesia. Afirmación número 6: yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6, camino y verdad y vida. Ese es Cristo Jesús. Y la 7: yo soy la vid verdadera. Juan capítulo 15, versículo 1 y 2. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no llena fruto será quitado y echado al fuego. Ese es el que no da fruto. Conocemos verdaderamente quién es Dios entonces en nuestra vida. Si aún existe en ti alguna duda, iglesia, de lo que Dios pueda ser capaz de hacer en ti, yo te exhorto a que le creas a Dios. Iglesia, es momento de inclinar nuestros rostros. Meditemos en el Señor. Si te has alejado de Dios, si te has distanciado, si sientes que en el desierto que te encuentras ya ha pasado mucho tiempo y no has podido echar hacia adelante, yo te quiero decir que Dios te va a llevar a una nueva temporada, iglesia. No sé cuánto tiempo llevas en tu desierto, pero el gran yo soy, que es Cristo mismo, hoy te dice: tu proceso en el desierto tiene fecha de caducidad y la buena noticia es hoy. Hoy Dios te dice: yo pelearé tu batalla y te llevaré a tu nueva temporada, a la tierra que fluye leche y miel. El gran yo soy está aquí. Dios quiere pelear tu batalla. Dice Romanos 10 del 9 a 10 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó los muertos, sabes que iglesia será salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca, iglesia, se cree para salvación. Yo te bendigo, iglesia. Si quieres reconocer a Cristo en tu corazón, repite conmigo esta oración: Señor Jesús, te acepto como mi único y exclusivo Salvador. Jesús, escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo, Señor. Hoy me reconcilio contigo, Señor Jesús. Perdóname, Señor, mis ofensas, Señor. Perdona mi pecado, mi falla, el haberme distanciado de ti. Hoy me rindo a tus pies, Jesús. Gracias por aceptarme, Jesús. En la parte del frente de tu butaca hay un bolígrafo, hay un cartoncito donde puedes llenar esto, tu información, si has aceptado a Jesús, si necesitas oración por sanidad, si estás pasando por algún proceso que necesitas sentarte con nosotros los pastores. Estamos para servirte, iglesia. No dudes en llenar la información, nos pones tu número, tu inquietud, y estamos prestos para escucharte y abrazarte en el amor de Cristo Jesús, que tu amor nos fluye.